Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. Seguimos conociendo a nuestros egresados que radican en el estado de Sonora. Y en esta ocasión tenemos la historia de una egresada de Economía Agrícola, que desde su niñez fue impulsada por sus papás a estudiar y prepararse. Con el apoyo de sus hermanos, llegó a Chapingo y al día de hoy se ha convertido en una doctora en estadística. Acompañemos a Stephanie desde la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, para escuchar esta historia motivadora. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues el día de hoy nos encontramos en el hermoso estado de Sonora, específicamente en Hermosillo. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas de nuestro programa Nuestro Juramento. El día de hoy estamos con la ingeniera Cecilia Ramírez Figueroa, a quien tenemos el placer de tener aquí con nosotros. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Al contrario, un placer tenerla aquí. Bien, platíquenos de dónde es originaria, cómo se enteró del Chapingo.
Ah, pues mi historia es muy bonita. Yo soy de un pequeño poblado del municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato.
Ah, muy bien.
Y pues considero que para mí las cosas fueron muy fáciles, porque yo soy de una familia grandísima.
Ajá.
Con decirles que tengo 8 hermanas y 5 hermanos. Siempre lo digo
wow.
Separado para que no se escuche tan así, que somos 14, ¿no? Entonces yo soy la menor y antes que yo ya se me habían adelantado a Chapingo 6 hermanas. Entonces yo ya fui la séptima y para mí ya todo fue muy fácil. Era, vamos a decir, ya tierra fertilizada, sembrada, nada más para que yo recogiera los frutos.
Muy bien. ¿Y sus hermanas qué estudiaron?
Pues casi cubrimos todas las carreras de Chapingo. Sí, la primera que se fue a zootecnia, fitotecnia, de parasitología tengo 2, y otra colega mía de economía, y un hermano de zootecnia.
Muy bien. ¿Y cómo fue que le dio ese interés de estudiar en Chapingo primeramente y después economía? Porque pues teniendo esa familia hay dos opciones, o estudiar algo completamente diferente o sí seguir por ese camino.
Así es. Pues Chapingo, pues por las grandes oportunidades que nos dan. Entonces al nosotros era una familia tan numerosa, mi papá pues campesino, no tenemos dinero. Entonces vemos ahí en Chapingo una gran oportunidad para salir adelante.
Sí.
Mi papá siempre fue una persona que él puso la educación por encima de todos. Para mí, yo creía que eso era lo general de todas las familias. Cuando crecí me di cuenta que no, que las mujeres no todas tienen las oportunidades que mi padre me hizo crecer así.
Sí.
Aunque nosotras fuimos mujeres y hombres, yo nunca sentí una distinción a que tú no puedes hacer eso porque eres mujer. Mi papá, a pesar de que ni siquiera la primaria completa, él incluso donó cierta cantidad de tierra para que se construyera la primaria, la secundaria. Entonces, mi papá siempre puso la educación por delante.
Y, entonces, que fuera esa equidad entre
sí.
Hombres
ya
y
después
mujeres.
Yo me di cuenta que no era así en todas las familias. Para mí sí. Entonces, pues ir a Chapingo nos brindaba una gran oportunidad de estudiar la universidad, la prepa, porque ahí en mi comunidad, pues había, yo no fui al kinder, no había, solo primaria, secundaria. Ya nosotras nos fuimos desde la prepa a Chapingo. Y al estudiar economía, A mí también me gustaba mucho parasitología. Incluso al empezar a ir de la prepa a la carrera, iba a las dos clases, ¿no? Iba a economía y iba a parasitología. Pero ya después como que yo decía, ay, bueno, como que eso del campo me gusta, pero no quisiera adentrarme tanto. Me vislumbraba yo más del lado de la economía.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué fue que le llamó la atención la economía?
Pues fíjate que porque me gustaba como que comprender un poco más así como que las interacciones, de que por qué se movían, como un poco más, digamos, ecuaciones y eso, me gustaban más.
Más allá del proceso como tal agrícola, el proceso productivo completo o la
correcto
cadena de comercialización,
sí, sí,
completa.
Ajá.
Okay. Entonces le gustaba la vida ruda, porque eso no está nada fácil.
Sí, sí, pues parece que me gustan a mí los retos.
No, eso está increíble, y más siendo educada por un papá así, que no le puso trabas, no le puso pues esa distinción, ¿no?
Así es, no me puso a mí límites, yo me sentía que yo podía con lo que me pusiera enfrente, sí, sí, que solo era cuestión,
sí, claro,
de ponerme objetivos, trabajar por ellos y cumplirlos.
Sí, sí, sí.
Y pues así lo he ido haciendo a lo largo de mi vida.
Sí,
estoy,
sí, sí,
yo muy conforme con la educación que me dieron mis padres.
Y bien, ¿recuerda qué pensó al egresar una vez?
¿Al egresar o al,
sí,
ingresar?
Egresar.
Ah, al egresar, pues lo primero que quería hacer era pues conseguir un empleo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que decía yo, pues que me diera solvencia económica, sí, 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 de que pues habían sido 7 años de rudo trabajo y que pues con ese mismo objetivo iba yo a salir a buscar un empleo. No me interesaba si me tenía que mover lejos de mi familia. La cosa era conseguir un empleo.
¿Y en qué estaba interesada en trabajar una vez posteriormente egresando?
Siempre quise que fuera algo de lo que yo había estudiado. Y afortunadamente conseguí mi primer empleo en el estado de San Luis Potosí, en el Comité de Sanidad Vegetal. Ahí comencé siendo coordinadora de información. Y posteriormente me hice coordinadora administrativa. Ahí trabajé 2 años.
¿Cómo fue su experiencia?
Fue también muy grata. Sí, llegué allá al municipio de Axtla de Terrazas, en la mera Huasteca,
sí,
donde pues las condiciones no eran, digamos, que muy avanzadas. Recuerdo que no llegaba la señal ni del radio ni de la televisión. Estamos hablando del 98, ¿no? En el año que yo egresé de la licenciatura. Pero pues yo, como siempre, llegué y me enfoqué a trabajar.
A pesar de no estar tan tecnificado,
sí,
como en,
sí,
otras ciudades.
Entonces teníamos una computadora y así. Y cuando yo llegué al Comité de San Luis, la información no estaba muy sistematizada, que digamos. Entonces, pues ahí me entretuve. De esa experiencia recuerdo que le aprendí muy bien al Excel. Entonces ahora yo pues me considero que me sé el Excel de arriba y abajo. Y me dicen, ¿y en qué momento tuviste tiempo para aprenderlo?
Sí.
En la escuela. Y le digo, pues en la escuela las bases, ¿no? Pero ahí en ese trabajo en donde no había otra cosa, distracciones, vamos a decir, pues ahí me enfoqué.
A profundidad.
Sí.
¿Y cómo fue que se movió a otro trabajo? ¿Qué le llamó la atención? O sea, ya no quería
pues
otro
ahí
reto.
Tardé yo 2 años trabajando, ¿no?
Ajá.
Y como tal, consideré que ya era un trabajo que tenía dominado, las tareas, todo lo que era ahí. Yo también cuando era chica, cuando estaba en la secundaria y eso, me había vislumbrado yo con hacer un posgrado. Que yo decía, yo quisiera que me dijeran doctora. O sea,
sí,
en aquella infancia, ¿no? A mí esa era mi ilusión. Yo quiero que me digan doctora. Y entonces dije yo, no, pues ya supe lo que es tener dinero, ya supe lo que es gastar y eso. No, ya quiero yo volver a estudiar antes,
sí, sí,
de,
sí,
que esto se me entre yo en otra dinámica. Y entonces después de 2 años, en año y medio, ya comencé yo a buscar irme a hacer la maestría.
Muy bien. ¿En dónde hizo la maestría?
Sí, hice la maestría en el Colegio de Posgraduados en Estadística.
Wow.
Entonces dije yo, es otro desafío, pero lo,
¿sí?,
vas a lograr. Lo vas a lograr estudiando, así como siempre le has hecho, lo vas a lograr.
¿Y lo logré?
Sí, lo logré. Y luego de ahí ya dije, no voy a desaprovechar este vuelito que traigo de la maestría, no voy a trabajar, me voy a quedar aquí al doctorado, porque sé que si me voy a trabajar de la maestría, me costó mucho trabajo, ¿eh?
Sí, vamos, es muy a decir difícil que regresar a la vida.
Después de haber agarrado la dinámica de trabajar.
Sí, claro.
En donde tú dices, las 5 me voy a mi casa, todo esto se queda aquí y yo ya no tengo obligaciones hasta el lunes. No, estudiar no es eso. Estudiar es un proceso que no hay tiempo que alcance, porque por estos ojitos tienes que estar, como si fueran unos escáneres chiquitos, tienes que estar introduciendo información y aprendiéndola. Entonces recuerdo yo que tardaba en una hoja de estudiar lo de la maestría, tardaba como una hora, o sea, muy complicado. Entonces,
pero se logró.
Se logró. El resultado, como buena película de Disney, fue un final feliz.
¿Y entonces ya le pueden decir, doctora?
Ya me pueden decir, doctora.
Ya se cumplió el sueño.
Claro que sí.
Ay, muy bien, doctora, qué orgullo. Y bien, actualmente, ¿este sigue siendo su primer actividad principal? ¿A qué se dedica actualmente?
Ajá, después del doctorado, pues ahora dije yo, pues tengo que buscar ahora un empleo.
Sí.
Entonces, allá en Texcoco, que estaba yo estudiando el doctorado, conseguí un marido, me casé y junto con él nos vinimos aquí a Hermosillo. Entonces, ya aquí en Hermosillo yo fui y hice mi solicitud al Tecnológico de Monterrey. Entonces, primero llegué a vivir aquí y luego hice la solicitud.
Para ser
profesora. Uh-huh. Y sí, afortunadamente yo venía bastante agotada del doctorado.
Sí, claro,
vamos a decir,
es muy pesado.
Sí, en diciembre del 2018 llegamos aquí a Hermosillo. Y dije yo, me voy a tomar medio año de descanso, vamos a decir, y ya como para verano del 2019 fui con mi solicitud y afortunadamente me aceptaron.
Wow.
Entonces ahí dije yo, ay, pues ya. Ahora voy a dar clases aquí.
¿Y de qué da clases?
Comencé dando clases de cálculo.
¡Wow!
Entonces era lo que solicitaban en ese momento. Comencé, sí, y era un curso, 2 horas al día. Así dije, bueno, pues para ir agarrando experiencia, porque ahí es otro desafío. Tú vienes así con unos conocimientos muy superiores del doctorado y tienes que tener la habilidad de adaptarlos a gente,
o sea,
que está aprendiendo, en donde lo que tienes que hacer es darles a conocer, invitarlos, darles a conocer la belleza de las matemáticas.
Sí, porque
ellos
son materias,
tienen que
muy
hacer
difíciles,
su propio, ¿sí?, crecimiento.
Claro, no, entonces, y es sumamente importante, porque si uno de por sí le tiene mal estigma a ese tipo de materias, y luego te toca un profesor que no sabe compartir ese conocimiento, pues...
Así es. Entonces ya después, otra vez me integré totalmente ahí al empleo. O sea, yo, aunque solo tenía que impartir 2 horas, dije, pues voy a buscar técnicas didácticas, lo que mejor se adapte. Y así fui creciendo ahí dentro del Tecnológico de Monterrey.
Muy bien. ¿Sobre qué fue su doctorado, perdón?
En estadística.
También.
Uh-huh.
Wow. ¿Y cómo fue que se decidió por eso? Porque... entiendo que es una materia imprescindible, sobre todo dentro de la agricultura.
Ajá.
¿Pero cómo fue que le llamó la atención eso?
Porque yo tenía interés así como que de dónde salen estas ecuaciones, de dónde es que de repente aparecen.
Okay.
Entonces como que me hacía falta a mí esa partecita del conocimiento. Entonces ahí quise ahondar. Y pues no sabía yo que la estadística después iba... a cobrar tanto auge ahora con la ciencia de datos y eso. Cuando yo comencé a estudiar todavía no era tan de moda como es ahora. Entonces estoy también muy contenta por haber elegido esa área del conocimiento.
Y digamos que ahorita se está actualizando con todos los nuevos programas
siempre,
que van.
Sí, siempre.
Avanzando.
Si alguna característica tiene trabajar ahí en el Tec de Monterrey, es que ellos son demasiado disruptivos, siempre la innovación por delante. Y lo mejor es lo que está por llegar. Entonces, así es mi trabajo.
Muy bien. ¿Y en su experiencia laboral piensa que en Chapingo adquirió los conocimientos necesarios para desenvolverse efectivamente en el ámbito laboral?
Así es. Yo considero que la Universidad Autónoma de Chapingo es una excelente fuente de conocimiento. Entonces, también su rigurosidad con la que enseñan también me parece excelente. Y sí, ahora yo considero que los conocimientos que adquirí ahí la disciplina que adquirí ahí y la madurez de mí como persona, de volverme una persona responsable, que sé de mis privilegios o que sé de las necesidades o que sé de las responsabilidades. Entonces, eso también creo que es algo muy valioso de la universidad, que crea personas muy completas.
Entonces, sí, no hay nada que, por ejemplo, si usted pudiera cambiar el programa de estudios de su carrera, ¿qué le hubiera agregado, qué le hubiera quitado o así está perfecto?
Pues no me atrevería como que a quitarle algo, ¿no? Porque digamos que eso es como algo muy peligroso. Sí. Más bien dijera yo que se mantuvieran lo más actualizados que fueran. Entonces, en mi experiencia, pues tal vez cuando yo estudié ahí era bueno en su momento, pero no sé qué tanto hayan estado actualizando los planes de estudio o adaptándose al mundo o así, así como digo yo que cuando yo estudié estadística era una perspectiva de la ciencia que cambió totalmente ahora que existe la ciencia de datos.
Sí, sí, sí. Como dice, hacer hincapié siempre en estar actualizado y a la vanguardia porque el mundo va cambiando, ¿no?
Sí, es correcto.
Sí, sí, sí. Y bien, regresando a cuando era estudiante, cuénteme un poquito sobre sus viajes de estudio, porque me parece que en economía viajan bastante, tengo entendido. Entonces.
Así es, sí, sí. Pues yo relataría desde mis viajes de estudio de la preparatoria, en donde le dan a uno un conocimiento bastante amplio del mundo, que uno puede salir al campo y no solamente miras piedras y árboles, ¿no? Sino que te puedes fijar que cuáles estratos hay en esta vegetación. Uh-huh. Aquí que vivimos en el desierto, logras ver que no es un desierto muerto, ¿no? Uh-huh. Puedes lograr identificar cuántas especies hay aquí de cactus o que sí, qué tipo de rocas hay. Entonces, recuerdo de mis viajes de estudio de la preparatoria que bájense a hacer perfiles de suelo, que bájense a ver la vegetación de transición. Y pues ya en economía, pues los viajes de estudio estaban más referidos a los sistemas productivos, que también aquí, que te da también una comprensión bastante amplia del mundo. Entonces creo que los viajes de estudio son algo que a las personas le abren mucho la perspectiva del mundo, porque no es lo mismo un viaje de estudio que tú salgas como turista.
Sí.
No, para nada, para nada. Desde que nosotros nos preparábamos para el viaje de estudio, que hacías toda aquella revisión y que te tocaba por equipo revisar desde el clima, vegetación, qué había de sistemas productivos. Entonces, aunque algunas personas los quieren desvirtuar diciendo que son viajes de placer y eso, para nada, para nada. Ya cuando uno es grande y tienes posibilidad de pagarte un viaje, dices, no, pues no tengo ni la capacidad ni la metodología de hacer una revisión como la hacíamos para el viaje de estudio.
Sí, claro, porque era incluso meses antes.
Correcto, era meses antes y después tenías que hacer tu reporte.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro. Es una buena experiencia los viajes de estudio.
Sí, sí, sí. Y bien, hablando de eso, también sé que llevan más de un idioma ahí en la División de Ciencias Económico-Administrativas.
Sí.
¿Cuál fue su experiencia con ese tipo de cosas?
Pues el inglés yo considero que lo tengo muy bien para leerlo.
Sí.
No tengo yo dificultad para leerlo. Para escucharlo es lo más difícil que es, perdón, para hablarlo, es lo que se me ha dificultado.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo porque pues no lo practica usualmente, ¿no? Habitualmente, sí, sí, sí.
No se lo practica uno y se va olvidando.
Y en cuanto a habilidades blandas, ¿practicaba algún deporte, alguna actividad cultural, algo que...
Sí, también eso estoy muy agradecida con la universidad, de que te brinda todas esas posibilidades. Yo me fui más por el lado deportivo, entonces siempre estuve yo en deportes, toda la universidad estuve en tenis, entonces tuve esa gran oportunidad, pero también de que me brindara esa oportunidad de que pienses tú que tienes que hacer una actividad física,
sí,
así
claro.
Como que para tu salud, ¿no? Entonces siempre estuve, de actividades artísticas no tuve esa inclinación.
Más a tenis. Y fíjese que es un deporte que ahorita no está muy abierto en la comunidad. Sí, sí, sí.
Sí, sí. sí. Entonces, sí, también agradezco a la universidad de esa, esa prestación que le brinda a los estudiantes.
Y Vini, ¿recuerda algún profesor que la haya marcado, alguna experiencia de ese tipo académica que usted haya dicho, ah, por eso estudié economía o gracias a esta persona aprendí tal cosa?
No quisiera yo mencionar a nadie por aquello del temor de que, ay, estoy dejando de lado o algo y
sí,
demás.
Sí, claro.
Considero que la universidad como un ente que brinda a personas como yo, una niña de un pueblo allá muy pequeño del municipio de Valle de Santiago, que dio un giro total a su vida. ¿Y cómo fue? Pues gracias a la educación. Gracias a mi familia que me formó para que llegara yo a Chapingo y aprovechara todas las oportunidades que brinda.
¿Y cómo era su experiencia? Porque me imagino que vivía con todos sus hermanos en Chapingo.
Sí, fuimos becadas internas.
Ah, muy bien.
Entonces yo al principio, cuando llegué al primer año, no me tocó vivir con mis hermanas. Entonces yo vivía con otras compañeras. Pero no asistía yo al cuarto que tenía asignado.
Me
iba yo acá a vivir con mis hermanas.
Sí.
Y ya cuando yo pasé a segundo año, ya pude hacer el cambio y vivimos juntas.
Ah, muy bien. Bueno, es que para quienes nos están escuchando, a los becados internos son personas que o vienen de muy lejos, o en este caso, pues, a veces son hermanos, todo eso.
Sí.
Entonces, lo que hacen es vivir en las compañías que están dentro de la universidad.
Así es. Sí, compartíamos el mismo dormitorio, como los dormitorios son de tres.
Sí.
Mis hermanas iban un año más alto que yo.
Sí, claro.
Entonces, convivimos 6 años.
Usted era la pequeña.
Yo era la pequeña.
Sí. Y bien, ¿recuerda qué pensó al ingresar ahora?
Pues pienso que no fue así como que algo muy diferente para mí, porque en mi casa ya se vivía y se respiraba Chapingo.
Sí, como lo dice, ya estaba encaminada, ¿no?
Sí, pero... porque ya sabíamos, tus hermanas viven allá, tú también te vas a ir para allá. Y pues desde chiquita eso pensé, que me iba a ir. Entonces era como que algo muy natural, cuando crezcas te vas a ir a Chapingo.
¿Y en algún momento tuvo otra inclinación por otra carrera o estando ya estudiando economía agrícola decidió así que tal vez eso no es mi camino, me quiero ir para otro lado?
No, nunca pensé eso.
Todo el tiempo
yo
así muy centrada en su objetivo.
Yo siempre pensé como que el conocimiento es uno y pues tal vez más adelante, así yo pensé, si no me gusta esto, pues tal vez maestría, doctorado, pueda hacerlo.
¿Y en su maestría, doctorado, pensó, o en la misma carrera, pensó en algún momento irse de intercambio, realizar sus estudios en otro lado?
Ahí sí tenía yo dificultades. Ajá. Tal vez sí pensaba y eso, pero no, pues no tenía dinero para hacerlo.
Sí, no, y es que, o sea, Chapingo apoya, pero también es cierto que a veces hay que ahorrar, ¿no? Porque las posibilidades son en corto periodo de tiempo y a veces por eso uno no tiene ciertas posibilidades.
Ajá, entonces pues yo tampoco me frustraba ni nada, sabía mis posibilidades y dentro de ellas maximizaba.
O sea, como que ya tenía bien definidos sus objetivos y es como que si no se puede por aquí, pues no importa, no pasa nada, le hago por acá.
Sí, yo sabía que iba a estar muy difícil para mí conseguir el dinero para los vuelos porque era lo que tenía que aportar tu familia o
sí,
decía
claro.
Yo no me puedo ir porque si estando allá me pasa algo, sé que mi familia no tiene dinero para esas dificultades. Entonces tú aquí tranquila, busca lo que puedes hacer aquí y consigue.
No, pero eso está excelente porque a pesar de que era una niña estaba centradísima en lo que quería y cómo lo quería obtener.
Pues yo creo que fue parte de mi formación, ¿eh? Entonces, aquí en este espacio logra lo que más puedas.
Sí. Y mencionó que su papá se dedica a la agricultura. ¿En qué cultivos? ¿Qué tipo de cultivos?
Sí, mi papá cultiva granos, maíz, trigo, sorgo. Últimamente han estado cultivando un poco de pepino.
Hortalizas. ¿Y usted no se quiso dedicar a ese ámbito?
Pues vamos a decir que sí, pero no, porque pues la cantidad de tierra que tenemos no es mucha. Entonces vamos a decir que solo alcanza para uno de mis hermanos. Entonces si yo ya conseguí esta otra forma de vivir, pues que ellos la aprovechen.
Claro. Y hablando de eso, ¿en algún punto han hecho alguna sinergia entre hermanos con algún proyecto, algún emprendimiento o en planes?
Sí, en ocasiones unos años atrás han puesto un invernadero, cosas así.
Sí.
Pero yo viviendo hasta acá, pues sí es un poco difícil.
Justo eso iba. ¿Por qué Sonora?
Pues cuando conseguimos empleo acá encontramos oportunidad.
Ok.
Y al principio de los años fue difícil por la lejanía y pues que todo está muy distinto, ¿no?
Allá
cuando vivimos en el centro todo es muy cerca. Viajas una media hora y ya llegas a otra ciudad. Y llegas aquí a Hermosillo y sabes que
lejos.
Tu forma de salir es el avión. O que lo más cerca, que tal vez sea diferente, vayas al otro lado, pero son 3-4 horas. Entonces, es como que también un tiempo de adaptación.
Sí, ¿no? Y hay personas que de plano no aguantan ese estilo de vida y es por eso que se regresan con sus seres queridos cercanos.
Ha habido muchos compañeros que vienen aquí a trabajar y eso, pero eso es su principal limitante.
Sí. ¿Y entonces qué sigue para la doctora?
No, pues ahora es desarrollarme dentro de mi empleo.
Sí.
Ahora ahí pues es proyectos que abran convocatorias, participar. Yo como me dedico pues a la docencia, mis áreas de estudio son más que nada la innovación educativa. O también a veces hago trabajos de investigación de pues aplicación de la estadística. Entonces le digo, con eso de la ciencia de datos, pues ha abierto una buena oportunidad.
Sí, lo que, bueno, he escuchado que son los sistemas de información geográfica que van de la mano con mapeo.
Sí, pero yo estoy más enfocada en, vamos a decir, análisis de encuestas, digamos, estudios de servicios públicos.
Sí.
El año pasado publiqué un paper en cuanto a análisis de servicios públicos en la recolección de basura. Entonces, hacer un análisis de datos envolventes en varias ciudades del país para ver en cuál de ellos estos servicios son óptimos, en cuáles están desperdiciando recursos, todo ello pues para la administración pública.
¿Elige estas zonas al azar o simplemente es como lo que le llama la atención? ¿O previamente, después de hacer un estudio arduo y todo eso, ya es como las elige?
No son tanto al azar, sino que se eligen por el tamaño de la ciudad. O también qué tanto tienen de recursos o a qué se dedican, si al turismo, si más a la agricultura, a la industria. Entonces,
o sea,
tratar de analizar
de...
el país, pues, lo más completo que se pueda.
Depende totalmente del tipo de análisis que le va a dar el enfoque.
Sí. Y también la información disponible, lamentablemente.
Sí. ¿Hay poca información en este
No, digamos que sí hay suficiente para estos estudios.
Sí, pero a detalle como usted la hace, muy poca.
No, sí hay suficiente, sí.
Ah, muy bien.
Sí, han avanzado bastante los sistemas de información.
Sí. Y, bueno, ¿de qué manera compagina el ser, hacer este tipo de trabajo, ser profesora, ser doctora, ser esposa?
Vamos a decir que es como que la vida profesional, así como la vida de cualquier persona que tiene que buscar un balance entre vida personal, laboral y así. Acá dentro de la vida laboral también tienes que encontrar un balance entre llevar buen material a tus estudiantes para que vayan ellos aprendiendo, de hacer innovación educativa, porque eso del aprendizaje también avanza. Los estudiantes, los alumnos de este 2025 no son los mismos que nosotros fuimos. O sea, ya de esto de los celulares, computadoras y que tienen todo a la mano, las inteligencias artificiales han revolucionado todo. Entonces, es difícil estar no enseñando sin adaptarnos. Y por el otro lado, pues te tienes que mantener a la vanguardia de investigación también. Entonces, ahora es más fácil esto de la investigación, no como antes. Recuerdo yo que en mis estudios de maestría teníamos que pagar unas copias a las personas de la biblioteca que nos las fueran a traer a las bibliotecas de la UNAM. Ya venías con tus copias y así. No, pues ahora no. Ahora tienes todas las bibliotecas disponibles. Entonces, pues contribuir al desarrollo de la ciencia también debería ser una obligación de cualquier profesionista, doctora.
Wow, es que me dejas sin palabras porque cualquier académico que pensara así, pues el país estaría en mejores manos definitivamente, porque simplemente priorizarían la innovación y la actualización. Y como ve usted, utiliza la inteligencia artificial como una herramienta más.
Sí, sí, no se puede ya dejar de utilizarla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es utilizarla de buena manera, responsable, y no volvernos unos simples nosotros, no volvernos unos simples títeres que la inteligencia artificial utilice, sino nosotros mantenerla bajo control y utilizarla a nuestro provecho.
Sí, claro. Y hacer hincapié en que se debe de saber investigar, ¿no? Porque hasta para
eso. Sí, hasta para eso.
Sí, sí, sí. Y bien, ¿qué retos ha encontrado como profesora en el ámbito social interactivo conforme a los alumnos?
Pues los alumnos han cambiado bastante en cuanto a que les debes demostrar algo que sea interesante para ellos, porque ellos están inmersos en muchas cosas que los pueden mantener ajenos al conocimiento. O sea, tal vez vayan a la escuela obligados por alguien más, o su celular es tan interesante que ¿cómo voy a poner atención a aprender matemáticas? Eso tan difícil que es. No puedo yo mantener la atención 5 minutos porque ya quiero ver qué me están diciendo mis amigos, no sé, en el teléfono. Entonces, pues esos serían unos retos, que uno tiene que volverse un poco más interesante. Esto te va a servir para esto, mira que si dominas esto. Entonces, volver las cosas a como ellos están aprendiendo. Entonces, no debe ser un proceso solamente de enseñanza, debe ser un proceso primero el aprendizaje y luego yo me tengo que adaptar a cómo ellos aprenden. Entonces, igual lo mismo, no perder de vista los objetivos que quieres alcanzar, que tal vez el alumno sepa derivar e integrar, y pues el cómo lo haces, pues yo debo tener esa capacidad de adaptar lo que sé a cómo tú aprendes.
Sí, 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 es lo que comentábamos hace rato, que si el profesor no hace llegar el conocimiento de manera directa al alumno, pues no, a lo mejor por eso está ese rechazo, ¿no?, a estas materias que
así es,
son imprescindibles y son fundamentales.
Ajá, entonces tienes que ser tan hábil de estar enseñando sin que el alumno se esté dando cuenta que está aprendiendo.
Sí, sí, sí.
Así debe ser.
¿Y le ha resultado con técnicas que ha aplicado?
Sí, sí, sí me resulta. Digamos que no para todos, ¿verdad? Eso también hay que tenerlo presente, de que no al 100% de los alumnos los vas a tener acá al tanto, pero siempre habrá un buen porcentaje que sea bueno para aprender.
Sí, sí, sí. Y bueno, de acuerdo a todo lo que hemos platicado, ¿considera que las habilidades blandas o las habilidades sociales juegan un papel importante dentro de un estudiante, en este caso pues de agronomía?
Claro que sí, sí. Para los estudiantes de agronomía es muy importante esto, sobre todo el de trabajo en equipo. Porque uno ahí en Chapingo tiene que desarrollar esa habilidad de estar aprendiendo a trabajar en equipo, porque cuando sales te integras en una empresa en la que pues no van a ser ni de tu generación, ni tienen los mismos problemas que tú, ni nada. Tú tienes que llegar a la empresa y adoptarla tal vez con su problemática. Entonces tienes ahora que hacer equipo con las personas que ya trabajaban ahí para pues juntos tratar de resolver la problemática que se vaya presentando.
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería otra habilidad blanda? Pues la de poder expresarse. Esa sería otra habilidad que yo les recomendaría a los jóvenes que se están preparando, porque si no nos podemos comunicar, pues también cómo podemos resolver nuestras diferencias.
Sí, claro.
Y siempre cumplir lo del respeto, porque con eso pues puedes tú interactuar muy bien con las personas, no importa cómo piensen, sino si nos trabajamos en respeto, todo va a funcionar bien.
Sí, muy bien. Y bien, ¿qué considera usted que le hace falta a lo mejor a la universidad para acercarse a la realidad de nuestro país?
Pues tal vez dijera que observaran bien la problemática de México. Y si queremos acercarnos a nuestro país, pues tal vez adaptar los planes de estudio, o un poco más los proyectos que ahí están aplicados a pues qué pudiéramos resolver en México.
Y bien, hablando de todo esto, como tanto profesionista como alumna, ¿cómo ha cambiado su perspectiva tanto de vida, tanto de carrera en sí misma, de cuando era estudiante ahora que es profesora?
Pues considero que han cambiado de que cuando yo era estudiante, pues tal vez mis problemas eran muy individuales, muy de mí, muy de cómo salir adelante, muy de cómo no reprobar materias, muy de cómo salir bien en la escuela. Y ahora de profesionista, pues que tal vez ya vea yo qué pudiera yo hacer para que a nuestro país le fuera mejor. ¿Qué pudiera yo hacer para que nuestro México se comportara tal vez como unos países con más desarrollo económico? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, desde mi perspectiva, ¿qué puedo contribuir a nuestro país?
No, y qué bonito, porque al final de cuentas ese es el objetivo a lo mejor de unos, uno de tantos de los de Chapingo, ¿no? El poder retribuir algo de lo que nos ha dado.
Sí.
Y bien, ¿qué es lo que más disfruta de ser profesora, de su carrera?
Lo que más disfruto es cuando veo a las personas, a los alumnos, que se les enciende su cara de que están aprendiendo. De que a través de cómo lo llevo y así, que dicen, ah, pues sí estoy aprendiendo. O sea, que ellos adquieran una independencia en ese aprendizaje. Eso es lo que más me gusta. Y de lo de ir investigando y eso, pues, ¿qué sería lo que más me deja ahí? Pues saber que la ciencia es un proceso que se construye y que no existe contribución pequeña, sino que lo que tenemos que hacer es pues seguir construyendo ese conocimiento, porque nosotros pues podemos contribuir desde nuestra perspectiva de los problemas mexicanos a todo eso que se esté construyendo del mundo.
Sí. ¿Y algún consejo que le quiera dar a estas generaciones de estudiantes de la universidad?
Sí, claro que sí. Que últimamente he leído eso de la suerte. ¿Qué es la suerte? O sea, porque a veces vemos personas exitosas y decimos, han tenido mucha suerte. Pero no, que la suerte es una combinación de que estés preparado y que se te presente la oportunidad. Entonces, ¿qué consejo les daría yo a los que se están preparando? Pues eso, que se preparen. Que hagan caso de lo que les dicen sus profesores, si tienen unos objetivos ahí en sus materias, los estudien, los analicen, los dominen. Porque ya cuando salgan, lo que ahora van a ir a buscar es una oportunidad. ¿Y quiénes van a ganar esas oportunidades? Los que estén preparados. Entonces ahí se van a convertir en personas con suerte. Ese sería mi consejo.
Y como dice, tener como esos objetivos, ¿no? Bien plantados.
Claro que sí.
Y bien, ¿usted cree que el ejercicio profesional es amor o es vocación?
Pues apenas que pasó el 14 de febrero y que dicen que son muchos tipos de amor, pues tal vez pudiera ser un tipo de amor. Porque a veces ya ni te acuerdas de cuánto dinero te van a pagar por lo que estás haciendo,
sí,
sino que quieres conseguir tus objetivos que te planteaste y ya se te olvida si era vocación o qué, o a veces que estás muy cansado y dices, ay, pero la clase que sigue no la tengo bien preparada, la preparas. Entonces, tal vez ahí ya sea un poco de disciplina, vocación, como le queramos llamar.
Como de un poquito de todo.
Sí.
Muy bien, doctora, pues ya estamos en la ronda final de preguntas. ¿Algún comentario final, algún agradecimiento, algo que nos quiera compartir?
Pues muchas gracias que han venido hasta acá a darnos esta oportunidad de expresarnos.
No,
y pues sobre todo decirles a los jóvenes que se están preparando en la universidad que consideren que tienen la mejor oportunidad de su vida, que no la desaprovechen, que si en algún momento alguna materia se les hace difícil o esa, acudan con sus profesores a decirles que no están entendiendo. El profesor seguramente tiene más técnicas para hacer que ellos aprendan y que se sigan preparando, porque lo retomo, ¿quién gana las oportunidades? Las personas que están preparadas. Y esa misma preparación hacen de ellos unas personas con alta autoestima, que no importa si a dónde vas a ir a la oportunidad, tú consideras que tú puedes ganar esa oportunidad.
Sí, es insistir, es persistir.
Ponerse unos objetivos, trabajar por ellos, no importa lo difíciles que sean. Que no se dejen decir de nadie que no puede. Todos podemos, pero siempre y cuando trabajemos.
Sí. Y doctora Cecilia, ¿cómo le cambió la vida el presentar el examen a la Universidad Autónoma de Chapingo?
Pues me cambió toda mi perspectiva. Desde que dije yo, ay, pues voy a hacer aquí mi mejor esfuerzo y que me gustó aprender, que me gustaba ese ánimo de que me daban mis exámenes y tenían buenas calificaciones y que yo sentía que estaba retribuido todo mi esfuerzo. Y cuando yo supe que había aprobado la Universidad Chapingo, pues dije, ay, ahora sí, voy a ir a ver a mis hermanas, voy a hacer lo mismo que ellas, voy a ser ingeniera y todo eso. Entonces fue una gran alegría para mí. Incluso guardaba yo el papelito ese que salía antes, publicado en un periódico en donde aparecía nuestro número de ficha. Lo guardaba. Y hasta la fecha guardo, por ejemplo, mi credencial de la biblioteca, mi credencial que teníamos para entrar al comedor. Son muy bonitos recuerdos los que yo tengo de mi vida de estudiante.
¿Y qué le dicen sus papás? ¿Qué les dicen?
Pues para mis papás era algo como una extensión de nuestra casa, ir a Chapingo, porque pues ahí vivían mis hermanas y nosotros vivíamos en la universidad. Entonces, y como ahí estaba mi familia, ahora lo veo como que fue una extensión de mi casa.
¿Cómo fue su experiencia como interna? Porque es una diferencia significativa los que rentan afuera de la universidad a los que son internos.
Yo considero que fue una vida fabulosa, que no todas las personas tienen esa oportunidad de vivir dentro de la universidad. Que yo a las 10 de la noche podía salir de la biblioteca e irme a mi cuarto a dormir y levantarme a las 6, ir a entrar al comedor a las 7 y otra vez mi vida. O sea, yo tenía mi vida completamente segura, con ninguna otra preocupación más que aprender.
Entonces, si
yo repitiera mis 7 años de vivir en Chapingo, digo, ay, oye, eran 7 años, pero se me fueron como media hora.
Sí, claro que sí. Y bien, ¿usted cree que es necesario que las nuevas generaciones escuchen estas historias de vida, estas entrevistas?
Claro que sí, porque últimamente se dice que todo se pone difícil, que son tiempos actuales difíciles. Siempre ha sido difícil la vida. Más cuando uno nace con poco dinero y que dices, ¿qué voy a hacer? Entonces, es importante que ellos las escuchen, porque ya cuando uno lo miran, tal vez con una situación no tan difícil de cómo conseguir dinero, cómo hacerte de comida, cómo hacerte de un empleo, que ellos sepan que tampoco fue fácil para nosotros, no cursados de manos lo conseguimos. Entonces, que ellos sepan que trabajando lo pueden conseguir.
Y sobre todo que no es imposible, ¿no?
Que no es imposible, no es imposible. No importa las condiciones en las que naciste. No importan las condiciones en las que naciste, no importa cómo fueron tus padres. Si tú crees que lo puedes conseguir, lo vas a realizar.
Ingeniera, esta entrevista toca la piel porque son puntos muy, muy lindos y también de mucho éxito. Detrás de un trabajo rudo que lo llaman mucho suerte, como lo comenta, pero no solo es suerte.
No es suerte.
Persistencia detrás de todo.
Claro que
pues
sí.
Muchas gracias, doctora Cecilia Ramírez Figueroa.
Muchísimas
gracias por estar aquí en el programa con nosotros y muchísimas gracias por la invitación aquí a Sonora.
Muchas gracias, a la orden.
Muchas gracias. Pues regresamos contigo al estudio, Luis. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que nos encontramos en nuestro juramento Radio Chapingo. Los días jueves a las 8 de la noche, los días domingos, si se perdió del programa estelar, esto es la repetición a las 5 de la tarde. Y también, si de plano no lo pudo escuchar o lo quiere volver a escuchar porque le encantó la entrevista, esto va a estar en Spotify. Ahí vamos a estar con la entrevista de la doctora Cecilia Ramírez Figueroa, egresada del Departamento de Economía Agrícola. Escúchenos por Radio Chapingo 1130 de amplitud modulada o radio.chapingo.mx. Regresamos contigo al estudio, Luis. Gracias.
Gracias, Steph. Gracias por traernos esta historia tan llena de emoción, motivación, inspiración y ganas de salir adelante. Agradecemos también a la doctora Cecilia Ramírez Figueroa el haber dedicado un espacio de su tiempo para participar y contarnos su experiencia aquí, en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.